Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. ASEAN Plus 3 produjo 8 documentos centrados en mejorar la economía. El presidente Joko Widodo invita a la nación a consolidar el optimismo para enfrentar los desafíos globales. Indonesia es el coordinador ASEAN-Australia para promover la cooperación en 3 áreas. Prabowo Subianto nombra enviado especial de Indonesia para asistir a la cumbre de los BRICS en Rusia. Indonesia y España establecen una estrecha cooperación a nivel bilateral y multilateral. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la reunión de alto nivel de ASEAN Plus 3 de la serie de la 45ª cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, produjo 8 documentos de convenio que se centraron en aumentar la cooperación económica, incluidas las relacionadas a las cadenas de suministro y la conectividad. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, durante su declaración al margen de la 45ª cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el viernes 11 de octubre, explicó en la reunión el vicepresidente Maruf Amin, que encabezó la delegación de Indonesia, subrayó que, dado que formada en 1997, la ASEAN junto con otros 3 países, a saber China, Japón y Corea del Sur, se han convertido en pilares sólidos que mantienen la estabilidad regional. Se dice que la ASEAN Plus 3 es capaz de continuar diversos mecanismos que desempeñan un papel importante en la seguridad alimentaria, la estabilidad financiera, la gestión de desastres y la salud pública. Al reconocer esta gran contribución, Maruf Amin enfatizó que la ASEAN Plus 3 debe continuar funcionando como una ancla fuerte para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. El vicepresidente también acogió con satisfacción la declaración conjunta de la ASEAN Plus 3 sobre la conectividad de la cadena de suministro regional. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia fue designada para representar a los países de la ASEAN como coordinadora de la Asociación ASEAN-Australia, que promueve la cooperación en 3 campos: política y seguridad, economía y sociocultura. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante una declaración al margen de la 45ª Cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el viernes 11 de octubre, explicó que anteriormente Indonesia había sido el coordinador de la asociación entre la ASEAN y los Estados Unidos. En la reunión ASEAN-Australia de la sede de la 45ª Cumbre de la ASEAN, el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, que encabezó la delegación de Indonesia, planteó varias prioridades de cooperación que se fomentaría en la asociación ASEAN-Australia. En los campos político y de seguridad, Indonesia busca avanzar en el manejo del terrorismo y el crimen transnacional. En el pilar económico, fomentar la implementación efectiva de varios acuerdos económicos como RCEP, luego ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement y también la estrategia económica del sudeste asiático de Australia hasta 2040. Retomar Sudi agregó que la estrategia económica del sudeste asiático de Australia es una estrategia de Australia, lo que convierte a la ASEAN en una de las prioridades o anclas para incrementar la cooperación económica hasta 2040. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, en la reunión de alto nivel de ASEAN-Australia como parte de la 45ª Cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, afirmó que no debe haber dobles raseros al responder al conflicto que ha ocurrido entre el pueblo palestino. En la reunión a la que asistieron los jefes de los Estados miembros de la ASEAN y el primer ministro australiano Anthony Albanese, el vicepresidente indonesio Maruf Amin subrayó que el derecho internacional debe aplicarse en todas partes del mundo. Maruf Amin destacó el viernes 11 de octubre en Vientiane, Laos, que la situación geopolítica mundial, que es cada vez más preocupante, porque los conflictos y las guerras en varios países también están cada vez más extendidos. Maruf Amin invitó a los países de la ASEAN y Australia a promover la paz y la estabilidad global como una responsabilidad compartida. Esto se puede lograr evitando políticas de defensa que desencadenen carreras armamentistas y tensiones en la región, así como garantizando que se mantenga la estabilidad en las aguas regionales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invita a todos los elementos de la nación a unirse y consolidarse en un pensamiento positivo y optimista en medio de desafíos globales inciertos. Esta invitación fue transmitida por el presidente Joko Widodo al abrir la agenda de discusión para el foro de CEO de Compass en el Palacio Garuda, Nueva Capital Nusantara, Kalimantan Oriental, el viernes. En el foro al que asistieron empresarios, gobiernos regionales, académicos y público en general, el jefe de Estado enfatizó la importancia de la unión para enfrentar la difícil situación mundial. El presidente Joko Widodo dijo que aunque se estima que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará entre 2,7 y 2,8% el próximo año, el crecimiento promedio en la última década se mantiene por encima del 5%. El presidente Joko Widodo también recordó a la gente que no olviden estar agradecidos y comparar la situación de Indonesia con la de otros países. El presidente electo de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, planea nombrar un enviado especial de Indonesia para asistir a la 16ª Conferencia de Alto Nivel de la BRICS o BRICS, que se celebrará en Kazán, Rusia, del 22 al 24 de octubre de 2024. Esto fue transmitido por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante una declaración al margen de la 45ª Cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el viernes. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que el presidente de la República de Indonesia fue invitado a asistir a la 16ª Cumbre BRICS o Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica del 22 al 24 de octubre de 2024. Sin embargo, Retno Marsudi explicó que la inauguración del presidente y vicepresidente electos Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka se llevará a cabo el 20 de octubre de 2024, por lo que no es posible que el presidente Prabowo Subianto asista porque está cerca de la transición del gobierno. España es uno de los países socios estratégicos de Indonesia en Europa. Las relaciones entre Indonesia y España se han vuelto cada vez más estrechas desde que ambos países iniciaron relaciones bilaterales en 1958. El embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, durante una entrevista especial concedida a Voice of Indonesia en Jakarta el jueves 10 de octubre, afirmó que desde hace aproximadamente 66 años se ha construido una confianza mutua entre Indonesia y España.
Yo creo que es muy bueno, aunque todos ambicionaríamos, como es lógico, que fueran todavía más intensas, pero somos dos países amigos, somos dos países que no tenemos ninguna controversia bilateral, somos dos países que tenemos confianza mutua y somos dos países que venimos colaborando intensamente a nivel bilateral y a nivel multilateral desde hace mucho tiempo.
Según Francisco de Asís, el sector económico es el principal ámbito de cooperación entre España e Indonesia. Para aumentar el valor comercial, su equipo está llevando a cabo intensos esfuerzos de promoción para atraer empresas españolas a Indonesia. Aunque la cooperación económica es el foco de la cooperación entre ambos países, esto no significa que se ignore la cooperación en otros campos. Según Francisco de Asís, se continúa desarrollando la cooperación en los ámbitos de pesca, defensa, educación y cultura. Francisco de Asís dijo que en comparación con la cooperación en el campo del comercio, la cooperación entre los dos países en el campo de la defensa es la cooperación más intensa hasta la fecha. Desde los años 80, la compañía aeronáutica española CASA y la compañía aeronáutica indonesia Nurtanio participan en un proyecto colaborativo de fabricación de aviones.
Yo creo que bastante intensa. Existe una cooperación industrial y una cooperación institucional. La cooperación institucional es la que se produce entre los dos ministerios de defensa y que también llega incluso a niveles, por ejemplo, de formación de personal militar en academia y este tipo de situaciones. En el ámbito del material de defensa y doble uso existe una cooperación intensa. España e Indonesia comparten muchos proyectos. Hay uno que además nos vincula históricamente de una manera muy importante, que yo creo que conviene resaltar aquí porque es el símbolo, me parece, más bonito de la relación hispano-indonesia, que seguramente las personas, al menos de mi edad, recordarán, que es el proyecto de CASA, CASA con Nurtanio.
Francisco de Asís añadió que en el futuro seguirá mejorando la cooperación en el sector de la defensa, especialmente en los aspectos industriales. Estas fueron las noticias. oyentes, ahora vamos a escuchar una entrevista con el señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre el Día Nacional de España y las relaciones bilaterales entre Indonesia y España.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia, estoy aquí con el señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda. Bienvenido a Voice of Indonesia, señor embajador.
Un placer saludarle y un placer saludar a toda la audiencia.
Muchas gracias por su disposición de ser entrevistado por Voice of Indonesia.
Un honor.
Y estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia, vamos a conversar con el señor embajador aquí sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre Indonesia y España hasta ahora. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y España existen desde hace mucho tiempo, desde 1958.
Sí.
Y hace 66 años hasta ahora. ¿Y cómo es el desarrollo de las relaciones entre Indonesia y España hasta ahora?
Yo creo que es muy bueno, aunque todos ambicionaríamos, como es lógico, que fueran todavía más intensas, pero somos dos países amigos, somos dos países que no tenemos ninguna controversia bilateral, somos dos países que tenemos confianza mutua y somos dos países que venimos colaborando intensamente a nivel bilateral y a nivel multilateral desde hace mucho tiempo.
¿Y qué sector será el foco o ha sido el foco de las relaciones bilaterales entre ambos países?
Pues yo creo que aparte de la relación diplomática, sobre todo la relación económica.
Económica.
Tenemos una relación económica, yo creo que apreciable, notable desde hace mucho tiempo, y eso constituye el punto central de interés para los ciudadanos indonesios y para los ciudadanos españoles en su vinculación mutua.
En cuanto a las relaciones económicas, por el lado comercial, la balanza comercial entre Indonesia y España sigue siendo de superávit para Indonesia.
Sí.
¿Cuáles son los esfuerzos del gobierno español para fomentar una mayor cooperación económica que sea mutuamente beneficiosa para ambos países?
Bueno, ya es mutuamente beneficiosa. Nosotros no tenemos ningún problema con que Indonesia nos venda más que nosotros a Indonesia, pero el punto aquí sobre todo es la actividad de las empresas, tanto Indonesia en España como española en Indonesia, para ser más activa y ser capaces de presentar sus productos. Entonces aquí estamos trabajando en el ámbito comercial. Hay que recordar que en nuestro caso todo se rige a través del marco de la Unión Europea y su relación con Indonesia. En el ámbito comercial nosotros estamos desarrollando una política activa de promoción de la presencia de las empresas españolas en Indonesia y estamos notando un interés creciente por parte de las empresas de venir aquí a este mercado.
Y para aumentar el valor comercial, y además de promoción, también la inversión. La inversión es el sector que mejorará la economía. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión en España?
Oportunidades de inversión en España hay muchas, evidentemente, y de hecho ya hay inversionistas indonesios que las están aprovechando, de lo cual me congratulo, en muchos sectores. Hay algunos inversionistas que ya llevan tiempo trabajando en España con inversiones en el ámbito industrial químico, por ejemplo. Hay alguna empresa indonesia muy importante que tiene plantas industriales en España. Hay algunos inversionistas indonesios que también están o llevan tiempo invirtiendo en el sector hotelero. Y luego hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, inmobiliarias y de otro tipo. El caso es que sí que notamos una cierta afluencia de capital indonesio hacia España, aunque nos gustaría, como es lógico, que hubiera más y vamos a dar todas las facilidades del mundo para que haya más.
Sí, muy bien. Y vamos a hablar sobre el turismo. Sabemos que España ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Y Indonesia puede imitar España en este sentido. España, a la hora de atraer un gran número de turistas extranjeros, pero hace algún tiempo miles de españoles se están haciendo una demostración exigiendo que el gobierno restrinja los turistas. Y yo creo que cuantos más visitantes, más beneficios traerá a los residentes locales. Pero en este caso, ¿por qué los españoles piden la restricción de los turistas.
Eso es muy minoritario. Eso es una cosa que llama mucho la atención de los medios de comunicación, sí. Porque hay algunas personas que hacen manifestaciones y esas manifestaciones son visualmente muy llamativas, pero no es una opinión mayoritaria. La industria del turismo, porque realmente el turismo es una industria, es un sector muy importante de nuestra economía. Es el tercer elemento más importante de nuestro PIB. El más importante para nosotros es la industria química y farmacéutica. El segundo elemento más importante es la industria automovilística. El tercero es el turismo. España viene siendo desde hace ya muchos años el segundo país del mundo por el número de visitantes. El año pasado tuvimos 85 millones de visitantes. Y es una fuente inmensa de creación de puestos de trabajo y de aumento de la prosperidad y de la inversión en todas las partes del país. A eso nadie quiere renunciar. Lo que sí es cierto que se está produciendo es un fenómeno que es universal, no solo en España, también, por ejemplo, aquí en Indonesia, en algunas zonas donde empieza a haber una sobreocupación turística, que la afluencia desorganizada de visitantes, o quizá más bien la sobreexplotación económica de determinados lugares, genera determinadas incomodidades para las personas que viven allí. Entonces sí que hay una cierta reacción social de los habitantes de esas zonas muy turísticas en contra no del turismo, sino de ese fenómeno concreto de exceso de personas que están allí presentes y que desnaturalizan lo que era tradicionalmente un lugar interesante, bonito, que tenía una cultura, este tipo de cosas. Eso está pasando en España, está pasando aquí en Indonesia, está pasando en muchos países del mundo. Y luego, sí es cierto, hay un grupo muy minoritario de personas cuya opinión es respetable, que están en contra del turismo. Pero eso, le digo yo, en el caso de España no es mayoritario para nada.
Bueno, como dijo que España, Indonesia puede imitar a España en este sentido. ¿Y qué formas de cooperación se han llevado se están llevando a cabo en el sector turístico entre Indonesia y España?
Yo creo que la primera forma más importante son las inversiones cruzadas. Existen inversiones españolas en el sector turístico aquí en Indonesia, que encabezan sobre todo dos grupos hoteleros importantes, el grupo Meliá, que está presente aquí en Yakarta, en Bali y en varias ciudades más del país. Tiene, si no recuerdo mal, 7 hoteles que gestiona actualmente. Y el grupo Barceló, que tiene un hotel aquí en Yakarta. Entonces, eso es una situación afortunada que se está produciendo. Los dos grupos empresariales, que yo sepa, están muy contentos y creo que puede haber incluso en el futuro otras inversiones. Pero también hay indonesios que están fomentando esa cooperación a la inversa. Ya mencioné antes que hay ciudadanos indonesios que son titulares de inversiones turísticas en España. Entonces, es un fenómeno que es constante. Y luego, aparte, hay una cooperación también en el ámbito internacional. Los dos países somos miembros de la Organización Mundial del Turismo y a través de esa participación en la Organización Mundial del Turismo nos proveemos mutuamente de intercambio de experiencias y de situaciones.
Muy bien. Y vamos al sector pesquero. España es conocida como un país líder también en materia de pesca en Europa Occidental. Indonesia también puede cooperar con España en este sentido. En su opinión, ¿qué hace que España sea un país líder en esta materia de pesca en el mundo?
Hombre, yo creo que, como el caso de Indonesia, porque somos dos países muy marítimos. Entonces, como nuestra historia y nuestra realidad social está volcada en el mar, eso hace que forzosamente se desarrollen las competencias y los conocimientos necesarios que permiten desarrollar una industria potente. En el caso de España se produce además una situación histórica, cultural, que aparte de navegar por todos los mares del mundo, el hecho de que nuestra dieta, nuestra alimentación está muy basada en el pescado. Nos pasa como algunos países asiáticos también y algunos europeos también. Y entonces, en ese sentido, para nosotros el pescado es una fuente de proteína muy importante en la dieta diaria de cualquier español medio, de cualquier persona que viva allí. Entonces eso ha generado los conocimientos y las capacidades suficientes para crear una industria potente. Por ejemplo, en España está el puerto pesquero más importante del mundo, que es el de Vigo, que supone una referencia mundial, que algunas autoridades de Indonesia, algunos ministros de Indonesia han visitado varias veces, y que supone una capacidad logística inmensa de procesado de todas las capturas de la flota pesquera que hay desplegadas por todos los mares. Eso es un ejemplo concreto. La cooperación estricta entre las dos industrias turísticas, pesqueras, entre Indonesia y España, no se está produciendo, pero sí se está produciendo una cooperación indirecta, como es, por ejemplo, el hecho de que España e Indonesia han firmado un contrato para la fabricación de patrulleras que son para el Ministerio de Pesca, con lo cual está produciéndose una situación de cooperación industrial que va a permitir la construcción de nuevos barcos también en astilleros indonesios y en astilleros españoles, y que va a permitir a Indonesia reforzar sus capacidades de vigilancia sobre su propio espacio soberano marítimo, de forma que pueda garantizar que el régimen de explotación pesquera se lleve a cabo de acuerdo con las leyes indonesias.
Qué bueno. Y vamos al sector de la defensa. Y en septiembre de 2022 leí en los medios de comunicaciones que usted visitó al Ministerio de Defensa de Indonesia. ¿Y cómo es la cooperación en materia de defensa entre Indonesia y España?
Yo creo que bastante intensa. Existe una cooperación industrial y una cooperación institucional. La cooperación institucional es la que se produce entre los dos ministerios de defensa y que también llega incluso a niveles, por ejemplo, de formación de personal militar en academia y este tipo de situaciones. En el ámbito del material de defensa y doble uso existe una cooperación intensa. España e Indonesia comparten muchos proyectos. Hay uno que además nos vincula históricamente de una manera muy importante, que yo creo que conviene resaltar aquí porque es el símbolo, me parece, más bonito de la relación hispano-indonesia, que seguramente las personas, al menos de mi edad, recordarán, que es el proyecto de CASA con Nurtanio. CASA, que es la actual Airbus, empezó a trabajar con Indonesia en los años 70 y 80 y se concentró en la producción de aviones que se siguen fabricando todavía. Por ejemplo, ahora el CN-235. Y ese proyecto industrial sigue en marcha, está generando muchos beneficios y ha generado ya muchísimos años de colaboración industrial, de know-how, de transferencia tecnológica y de proyectos industriales que se siguen desarrollando para el futuro. Entonces, eso es solo un ejemplo. Y de ahí, a raíz de esa cooperación industrial y a raíz de la constatación por parte, como es lógico, de la autoridad de Indonesia, de la calidad de los productos de defensa y doble uso fabricados en España o con tecnología española, se han generado muchos pedidos para la industria española en el ámbito aeronáutico. Evidentemente, este es uno de los ejemplos más evidentes, en el ámbito marítimo y en el ámbito también del ámbito terrestre, donde hay mucha colaboración a nivel de industrias de armamento.
Ahora, la cooperación en materia de educación y cultura. ¿Y cómo opina usted sobre la cooperación en este sector?
Nosotros constatamos que hay cada vez más interés por parte de las instituciones académicas indonesias, por supuesto de las españolas también, en el desarrollo de la cooperación bilateral. Uno de los ámbitos donde se han generado más éxito ha sido en el ámbito del programa Erasmus Plus, que genera la posibilidad de que tanto profesores como alumnos de universidades de los dos países puedan intercambiar, hacer estancia en el país respectivo a lo largo de su trayectoria académica. Otro de los ámbitos donde también estamos colaborando en materia de promoción del idioma, mediante la provisión de puestos de lectores en algunas instituciones académicas de Indonesia. Querríamos que el programa se ampliara. Y también estamos constatando un aumento también de ciudadanos particulares, individuales indonesios que quieren ir a estudiar a España. Están descubriendo que la educación superior en España es interesante, es rentable y es, desde el punto de vista académico y profesional, después interesante para encontrar luego buenos trabajos, y se está desarrollando cada vez más un interés de ellos por visitar y por estar y seguir estudiando en España.
Bueno, señor embajador, muchas gracias por la entrevista. Un placer. Por el tiempo nos limita, finalizamos la entrevista. Oyentes, damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con el señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de octubre de 1963. Jóvenes peronistas roban en Argentina el sable de José de San Martín. Un grupo de juventud peronista decide lanzar una operación para expresar su rechazo a la proscripción de Juan Perón y su equipo por parte y su partido por parte de las fuerzas de derecha. El 12 de agosto de 1963, un grupo de 10 militantes comandados por Enver El Kadri, Dardo Cabo y Jorge Ruiz se hace pasar por estudiantes secundarios para ingresar al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires y reducir a los guardias que vigilaban el lugar. Se apoderan de la espada del Libertador y la esconden en diferentes sitios antes de cumplir con su objetivo final, que es hacérselo llegar a Perón, que en ese momento vivía exiliado en Madrid. Pero antes de lograrlo, los militantes Osvaldo Agosto y Manuel Gallardo, que formaban parte del grupo, son detenidos y torturados por la policía. Los miembros del comando que siguen en libertad deciden devolver el sable para obtener la libertad de sus compañeros el 28 de agosto siguiente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de octubre de 1931. Se inaugura el mayor símbolo de la ciudad de Río de Janeiro. Se inaugura la estatua del Cristo Redentor, el mayor símbolo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La piedra fundamental se colocó el 4 de abril de 1822 y la construcción demandó una compleja ingeniería para erigir la mole de hormigón de 1000 toneladas y 38 metros de altura situada en la cima del Cerro Corcovado, que se eleva a 809 metros sobre el nivel del mar. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Heitor da Silva Costa, el escultor francés Paul Lodowski y el artista Carlos Oswald. En contra de todas las previsiones, durante la obra realizada en un ambiente de fuertes vientos y cuestas escarpadas, no se produjeron accidentes fatales, hecho que llevó al ingeniero en jefe de religión judía a convertirse a la fe católica. El 7 de julio de 2007 fue incluida en la lista de las 7 maravillas del mundo moderno. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dirikan sebuah ruang di
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Duit trata sobre alentando el fortalecimiento de los sectores de salud y educación. El gobierno de Indonesia establece oficialmente dos nuevas zonas económicas especiales. El gobierno de Indonesia continúa fortaleciendo la competitividad de la economía nacional mediante el establecimiento de dos nuevas zonas económicas especiales, a saber, zonas económicas especiales internacional de educación, tecnología y salud de Banten y la zona económica especial internacional de turismo de salud de Batam. Citando el comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos el jueves 10 de octubre, el secretario general del Consejo Nacional de Zonas Económicas Especiales, Rizal Edwin Manasang, dijo que cada zona económica especial tiene un enfoque de desarrollo específico que se espera que mejore la economía, crear empleo y atraer inversiones. Este paso es el esfuerzo del gobierno para aumentar la competitividad de la economía nacional mediante el desarrollo de sectores estratégicos. La zona económica especial de educación, tecnología y salud internacional de Banten en la regencia de Tangerang opera en el campo de la educación y los servicios de salud internacionales con el desarrollo de la tecnología digital con una superficie de 59,68 hectáreas. Zona económica especial Banten prevé una inversión de 18,8 billones de rupias y se estima que absorberá hasta 13.446 trabajadores. Esta zona también se convertirá en un centro de educación internacional. Una de las universidades internacionales en funcionamiento es la Universidad de Monash y planea desarrollar la economía y la tecnología digital. Por otro lado, la zona económica especial de turismo sanitario internacional de Batam se convertirá en un centro de servicios sanitarios de nivel internacional con el Hospital Apollo India como principal inversor, con un objetivo de inversión de 6,91 billones de rupias. Se prevé que esta zona absorba a más de 105.000 trabajadores. Con la existencia de la Zona Económica Especial Internacional de Educación, Tecnología y Salud de Banten y la Zona Económica Especial Internacional de Turismo de Salud de Batam, Indonesia está fortaleciendo aún más su posición como país altamente competitivo en los sectores de educación, salud y turismo médico. Estas dos zonas económicas especiales tendrán un amplio impacto positivo, tanto en términos de desarrollo económico como social y de recursos humanos. Hasta la fecha, Indonesia tiene 22 zonas económicas especiales que constan de 12 zonas económicas especiales industriales, 7 zonas económicas especiales para el turismo en Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura-Kura Bali, Tanjung Kalayang, Likupang y Sanur, turismo de salud. 2 zonas económicas especiales digitales, a saber, Nongsa y Singhasari, y otra zona económica de servicios, a saber, Batam Aerotechnic. Con la incorporación de dos nuevas zonas económicas especiales, el total de zonas económicas especiales designadas por el presidente Joko Widodo se han convertido en 24 zonas económicas especiales, mientras que otras 8 zonas económicas especiales aún están en proceso de determinación.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
E Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados entes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Choban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Chowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias. Y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados oyentes, la cascada de Choban Baung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Choban Baung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Welang y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados entes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Choban Baung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que quieran pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Choban Baung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada crea sandalias terapéuticas para ayudar a los pacientes con fracturas a recuperarse. El equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada logró crear creatividad en el sector de la salud con un producto innovador en forma de sandalias basadas en Lotsel Acelerómetro. Estas sandalias están para ayudar a los pacientes con fracturas de las extremidades inferiores. Estas sandalias están diseñadas para ayudar a los pacientes a cargar peso y caminar más correctamente durante el proceso de recuperación. Maya Aida, como líder del equipo, explicó la innovación en el sector de la salud que crearon para superar dificultad para monitorear el logro del entrenamiento con pesas o weight bearing, que a menudo experimentan los médicos ortopédicos y los pacientes con fracturas. Las sandalias basadas en Lotzel acelerómetro se originaron a partir de las quejas de uno de los pacientes con fracturas de extremidades inferiores en el Hospital General Sarjito, Yogyakarta, quien también es un practicante de desarrollo de recursos humanos de micro, pequeñas y medianas empresas, que una vez compartió conocimientos empresariales en la Universidad Gajah Mada. Maya Aida explicó además que las sandalias terapéuticas creadas estaban equipadas con sensores de celda de carga y acelerómetro que podían medir y proporcionar retroalimentación en tiempo real al usuario sobre la distribución correcta de la carga y los pasos en el pie fracturado. Estas sandalias también se integran con teléfonos inteligentes como software de comunicación para establecer sugerencias de porcentajes de peso de los médicos ortopédicos y registrar y monitorear el entrenamiento con pesas realizado por los pacientes. Estas sandalias terapéuticas pueden facilitar a los médicos ortopédicos y a los pacientes el seguimiento de los logros del entrenamiento con pesas que se ha realizado, que generalmente comienza en la cuarta semana después de la cirugía de fractura de la extremidad inferior hasta el siguiente momento en que el paciente puede caminar gradualmente sin necesidad de ayuda de dispositivos. El prototipo de sandalia se encuentra actualmente en proceso de solicitud de patente para proteger la obra y fomentar un uso más amplio en el mundo médico y de la salud. Se espera que la creatividad de las sandalias para pacientes con fracturas de pie pueda ayudar a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Sesaat Kau Hadir. En español significa tan pronto como estés presente, cantada por Kroncong Kremes. Esta canción fue popularizada por un músico de la ciudad de Ambon, Maluku, Uta Likumahiwa. Uta cantó esta canción, compuesta por Budi Baktiar y Adi Murdianto, en álbum Festival de Canciones Populares de Indonesia en 1987. Además, esta canción se hizo popular a finales de los años 80 y 90. Esta canción ha vuelto a tener éxito en ciberespacio luego de ser popularizada nuevamente por Keri Gani a través de plataformas digitales. Keri Gani son músicos gemelos que son graduaron de uno de los eventos de búsqueda de talentos en Indonesia en 2021. Esta canción habla de la esperanza y el entusiasmo por vivir la vida para lograr sueños y aspiraciones cuando llega tu amante. Junto a su amante, comienza a atreverse a dar pasos sin miedo a afrontar un mundo amargo y cruel. Muy bien, oyentes, aquí está Kroncong Kremes con Sesaat Kau Hadir.
Mm-hmm. besok sinar mentari pagi kan bersinar lagi. Aku kan menuju cita-cita yang pasti.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.